¿Qué tenés que hacer que escuchar a nuestra ultra influencer, Mica Napolitano?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer de 2 a 3 de la tarde? Que estar viéndonos y escuchándonos a nosotros. El día de hoy tenemos un programa súper especial. Vamos a estar hablando con Alexis sobre espectáculos, sobre Dana Paola, sobre esto de la cuaresma. Hay muchas curiosidades el día de hoy que queremos saber e interiorizarnos un poquito más sobre Chimento también, ¿por qué no?, de nuestros famosos favoritos. También vamos a tener una charla sobre innovación con Jorge Romero, lo tenemos nuevamente invitado con nosotros, nos va a estar contando sobre esas 5 técnicas o esos 5 secretos sobre la innovación. Tenemos nuestras noticias globales que no pueden faltar, nuestro ¿sabías qué? Y tenemos unas cápsulas informativas que no pueden faltar sobre psicología, sobre el diario vivir, sobre ciencia y muchísimo más. Quiero aprovechar que estamos en el ingreso del programa para contar que en Irapuato pues ya se ha habilitado el viaducto, el puente casi mero está terminado en la zona de Cibeles. Estoy súper contenta porque se ve un progreso en el ranchito y con todo derecho puedo decir eso porque de ahí vengo. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestro programa.
Este programa es para quienes ven redes sociales, deportes extremos, influencers, viajes, tips de emprendimiento, espectáculos, música, cultura latina como México, Argentina y trending topics con nuestra ultra influencer Mica Napolitano.
¿Qué tenés que hacer? Ahora sí vamos a ir a la parte de influencers y redes sociales. Estos días estuvimos hablando mucho sobre TikTok, mucho sobre Instagram, sobre hashtag, sobre Shadowban, sobre muchas cosas que nos pueden hacer como que subir en nuestra parte de engagement para que, bueno, obviamente el fruto final es que marcas nos vean, nos elijan y demás. Ahora, ¿cómo saber para vos que estás como marca queriendo elegir a un influencer, cómo saber cuál es el influencer correcto? Lo primero que tenés que hacer es tener identificado 3 o 4 influencers que vayan de acuerdo a tu marca, ya sea de ropa, de zapatos, de comida, de lo que quieras hablar, que vayan como que simultáneamente emparejados a tu proyecto. De ahí vamos a entrar a una página que es la siguiente, es influencersmarketinghub.com. Y ahí vamos a saber el engagement que tienen estos influencers para nuestra marca. Vamos a poner en esta sección, hablando de Instagram, también tenemos la opción de Facebook o TikTok, pero hablando de Instagram, ponemos el usuario de nuestro influencer y automáticamente acá nos va a arrojar cuántos followers tiene, cuál es el engagement en cuanto a likes, cuánto es el porcentaje que nos va a servir a nosotros como empresa para que este influencer nos ayude a promocionar, y acá nos va a arrojar cuánto dinero nosotros le tenemos que pagar por post. Este dinero nos va a arrojar en dólares. Nosotros tenemos que hacer la conversión, depende del lugar donde nos vean, de dólar a nuestro peso. Entonces, de esta manera vamos a lograr saber si el influencer que nosotros elegimos es el influencer correcto para nuestra marca. Si nos arroja que el engagement que tienen no es suficiente, más allá de los followers que pueda llegar a tener o los likes, bueno, ahí podemos estar pensando que esta persona puede llegar a tener alguna influencia en bots o seguidores que no son los correctos. Así que de esta manera nosotros vamos a saber qué tal con nuestros influencers elegidos para nuestra marca. Ahora sí, nos vamos a ir a nuestra siguiente sección.
¿Qué tenés que hacer que escuchar a nuestra ultra influencer, Mica Napolitano?
¿Qué tenés que hacer?
¿Quieres éxito en las relaciones? Tienes que aprender a soltar. ¿Cuándo fracasan las relaciones? Cuando yo comienzo a querer controlar a la persona. Cuando yo me aferro a la otra persona y de alguna forma tengo expectativas de que la otra persona actúe como yo quiero. Llene la expectativa que yo tengo de lo que tiene que ser una pareja, de lo que tiene que ser una relación. Si yo suelto a la persona, dejo que la persona sea libre, dejo que la persona simplemente sea ella, yo, mi trabajo va a ser aceptarla, pero la voy a soltar. En pocas palabras, la persona se va a sentir aceptada, se va a sentir verdaderamente amada. El amor, el verdadero amor en una relación implica el acto de soltar. Y soltar significa: yo no quiero controlarte, yo no quiero que tú seas de una forma o de otra, yo no quiero cambiarte, yo te suelto, dejo que seas quien eres. Porque en el instante en el que yo empiezo a pensar que tendrías que ser de una forma distinta, me estoy aferrando a una idea y controlando o manipulándote a través de esa idea.
¿Qué tenés que hacer que escuchar a nuestra ultra influencer, Mica Napolitano?
Interesante este video que acabamos de ver, que nos cuenta un poco sobre esos tips que necesitamos para las relaciones. Y ahora sí, nos encontramos con Alexis, que pues nos va a estar contando el chisme de la semana. ¿Cómo estás, Alexis?
Muchas gracias, Mica, por invitarme otra semana aquí en los Hablando de Espectáculos. Fíjate, hay que empezar primero con... Estaba hace rato aquí en producción, porque también estamos en tema de producción, y me preguntabas que si era mi cumpleaños, pero porque estaba un topper con capirotada. Pero la capirotada, pues que no la conoce, pues
no,
porque
la
es de Argentina.
La... No la he probado porque allá no tenemos esta cultura, pero pues obviamente me gustaría que contaras un poco de qué se trata, ¿no? Esto de la cuaresma.
Sí, pues mira, la cuaresma es como 40 días. Déjame te explico un poquito de... Había checado unos datos en internet porque la verdad pues no soy tan religioso que digamos, pero okay. Pues la duración de los 40 días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza la prueba por la que pasó Jesús al permanecer durante 40 días en el desierto de Judea. Previos a su misión pública también se simbolizan los 40 días que duró el diluvio universal, okay. Y también los 40 años de la marcha del pueblo israelita por el desierto y las 40 décadas que duró la esclavitud de los héroes de Egipto, y por eso dura como 40 días esto, como la cuaresma.
¿Qué hacen? ¿Como una dieta de 40 días?
Ajá, es como
días.
No podemos comer carne, o sea, de
bistec,
no, puro pollo creo. Es pollo y de ahí en más,
pues ya nada más. El pollo también es carne. El pollo es carne blanca, pero carne al fin.
Ajá, pero eso creo que toda esa sí la podemos comer. Y está como que algo medio raro, pero el bistec, eso sí, no.
Definitivamente, carnes rojas no. Ahora, ¿qué es esto del postre ese que vi? ¿De qué se trata?
Es que el postre es como... Hay mucha gente que lo hace como bolillo y lo dora. Y luego ya después lo va preparando como con leche, lechera, alegría, que son como... De estas bolitas de colores, y a esa
sí,
le llaman
la que
alegría.
Se le pone a los pasteles.
Nueces, coco, muchos ingredientes que la verdad, pues sí sabe muy bien. Ya la probaste, te di poquito.
Y me encantó, y ya quise robarte tu bandeja.
Que me decía, ¿cuánto me la das? Te la pago 10 pesos más. Y dije, no, hombre,
te pago el doble.
El viernes otra vez que vuelvan a vender, pues ya, te
encargamos
la tuya. Créanme
que ni siquiera así me quiso dar la bandeja, aunque se la quise pagar más. Ahora contame, mira, yo no me entero de nada de lo que pasa en la semana si no es por vos.
Sí, no, pues te cuento de Dana Paola. ¿Recuerdas que tú no sé si viste que tuvo una entrevista con Jordi Rosado?
¿Sí?
Que tiene un canal de YouTube y ahí donde hace muchas entrevistas muy interesantes,
está
la verdad.
Está muy bueno ese
y
programa.
Y pues ahí estuvo hablando de que Dana Paola, que un secreto que no mucha gente conocía y que ella empezó como que iba en España, cuando estaba en España grabando la serie de Élite, estaba como, fue a un antro, pero el antro era latino y empezaban como, pues la mayoría empiezan como a las 10, 11 de la noche el baile, y pues empezaron a bailar y todo eso, cuando de repente pues...
Vamos a regresar del corte de radio, perdón que te interrumpa,
no,
sí, pero
preocupes.
Regresamos, estamos hablando un poco de espectáculo sobre Dana Paola y esta entrevista que tuvo con Jordi Rosado, que también estuvo súper bien en TikTok, la espié un poquitito, sí. Pero bueno, continúa, perdón, Alexis.
Sí, no te preocupes, pues iba, que ella fue a un antro con su amigo y que la verdad pues estaban como que a gusto, empezó el baile y que vieron a unos chavos que estaban en una mesa en el segundo piso, porque al parecer el antro era como de dos pisos y ajá. Que en el primer piso estaban los chavos y bajaron y que...
Eso sí me enteré.
La empezaron, estaba ella como sentada con su amigo y que pues el amigo dijo voy al baño y que ella cuando estaba ahí pues dejó su vasito hacia un lado
apoyado,
de uno.
Apoyado, normal.
Pues sí, normal, lo dejas en la mesa y pues tú no sabes, tú estás acá platicando a gusto y de repente pues ya volteas y le tomas y ya te empiezas a sentir mal y eso fue lo que le pasó a ellos. Se empezó
dijo?
A sentir
estoy
mal.
Estoy en Europa y acá no me va a pasar esto. Porque acá la gente... No, chicos. Esto pasa en todo el mundo, en todas partes. Hay peligro con respecto a dejar nuestras bebidas solas en un antro, en lugares donde haya gente que pueda hacer cosas. Aparte mencionó que estaba entre argentinos y eso no me gustó. Sí. Pero bueno, argentinos, colombianos, venezolanos. Y que esta gente fue la que le puso como que...
Sí, que todavía le preguntaban, ¿te sientes bien? O sea, de cuando ya la había tomado, le pregunté, ¿te sientes bien? Y que ya sí, o sea, pero ella trató de ocultar lo que había sentido por lo mismo que pues ya sabía que la querían como, no sé, abusar de ella, no sé qué le querían hacer, pero pues ya la estaban como que drogando, me imagino. Que también comentó, fíjate, que ella se sentía como en un tema de depresión por lo mismo que estaba sola en España y que ella salía, o sea, no sentía inseguridad en el país porque salía a la calle que 12, 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana y que ella se salía corriendo y pues no le daba inseguridad. Y que después de eso que le pasó, nada, ya jamás volvió a confiar como que en la gente, en los antros, bien, o sea, ella en su, con su amigo ya no volvió a confiar en nadie. Pero
súper
pues
es interesante esta nota, pero bueno, también tenemos que entender que la inseguridad es en todas partes. Sí, Europa tiene muchos países muy seguros en cuanto a que podés salir a la calle y demás, normal a caminar y demás y que no te pase nada, pero siempre inseguridad hay en todos lados, no es como algo exclusivo de algún país, entonces hay que cuidarse en todas partes.
Sí, pues en todas partes es igual, la verdad, que
¿qué
la
otras
seguridad.
Noticias, qué otras novedades tenés? No,
pues también la bioserie de Gloria Trevi, ¿ya escuchaste un poco de ella?
¿Cómo estuvo eso? A ver,
contame.
Sí, pues
ya va a ser una bioserie de Gloria Trevi, que también ya había salido una película, no sé si tú la viste.
Sí, claro.
Donde pues también estaba muy interesante. Y pues ahora va a ser la bioserie y la produce Carla Estrada, que produjo también la de Joan Sebastián y Silvia Pinal. Que estuvieron también muy buenas, que todavía no se sabe bien de en qué plataformas va a salir o si va a salir en TV abierta, porque pues imagino que va a salir en televisión abierta, porque la de Joan Sebastián y Silvia Pinal ya han salido en televisión abierta.
Es la idea, que salga en televisión pues, sí, abierta.
Y yo digo que está mejor, o sea, la gente no tiene
para
que
andar para que todos podamos ver, ¿no?
Y todos, o sea, disfrutemos de esta serie.
Exactamente.
Y pues también te traigo otra nota que
una
es
más.
Sí, una más. Una más también importante, que también vamos a entrar como que un poco en debate, porque fíjate que este Juan José Origel tiene como, se puso la, o sea, se fue a poner la vacuna a Florida.
¿Quién? ¿Cuánta gente no ha hecho eso, la verdad, honestamente?
Ya un buen de famosos, o sea, ya se van y que se la ponen y ya nomás regresan bien a gusto. Y pues la gente de Estados Unidos
dice,
y
¿qué
de
onda?
Esos extranjeros ya se puso, o sea, ya se puso como que sus moños de que no, no deben de hacer eso porque uno paga impuestos para que pues le estén como poniendo ese tipo de beneficios y viene otro de otro lado y se la pone.
Claro, no, o sea, yo entiendo también el punto. Nosotros pagamos impuestos, pagamos esto, lo otro, y viene un extranjero, se pone la vacuna y se va. No, esos son para nosotros, ¿no?
Sí, no, o sea, los
vacunados. Sí, pero que
aquí
también puede haber mucho rebote en que cada quien puede estar pensando diferente respecto al mismo tema, pero en lo personal yo creo que hay que aguardar lo que pase en cada país con respecto a la vacuna, ¿no? Que acá supuestamente están queriendo desarrollar una nueva vacuna ahora también, ¿no?
Sí, pues sí, pero pues, o sea, y aquí la pregunta es donde, ¿tú aceptarías este tipo de cosas? O sea, que viniera de otro lado un...
Ahora que yo me siento más mexicana que nunca, si yo sé que nosotros tenemos un montón de vacunas para los mexicanos y viene gente de afuera, es como, no, como extranjera incluso lo estoy diciendo, no me gustaría, porque es como, esto es, nosotros lo estamos pagando, nosotros, bueno, nosotros, los mexicanos lo están pagando y demás. Entonces,
o también ¿cómo? Cuando, o sea, ya que te sobraron las, pues, las vacunas, pues ahora sí que venga quien sea y que se la ponga, o sea, pero ya cuando ya está fuera de que ya se las pusieron a toda la población.
Nos vamos a ir a un corte comercial y de tanda musical en la radio, seguimos en Facebook para los que quieran saber un poquito más de esta información de espectáculos, así que perdón, Alexis, que siempre te ando cortando,
no,
así
bien,
como... Pero sí, yo creo y considero que realmente no es positivo que vengan extranjeros a nuestro país.
Sí, bueno, es que...
Yo voy a hablar como mexicano, aunque la tonada me delate, querido.
No, pues ¿yo cuánto llevas aquí?
Ya llevo casi 5 años y medio.
Ahí está, pues ya va más para allá que de mexicana. ¿Cuántos años tienes? Aquí hay que revelarle
mucho,
a la gente aquí.
No, esa parte no,
o sea,
se
todavía está chica, todavía está chica.
Tengo cara de morrita, chicos, pero realmente no estoy tan morrita.
De 15.
Ay, qué lindo. Ya me caíste mejor. Ay.
Bueno, ya me caíste mejor, la escucharon, ¿no?
O sea, me caía bien, lo estoy diciendo bien. Me caía bien a ella, no, me cayó
ya
mejor.
Sí, no, ya dijo. Ya no suele decirle otra cosa que ya le
no,
caigas.
No. Ahora sí nos vamos a ir a una cápsula que creo que pues les va a gustar un poquito, porque va a hablar del triángulo de la muerte. Nosotros generalmente en esta zona, por ahí podemos llegar a tener acné o algo y no sabemos si es correcto o no es correcto tocarlo. Así que tenemos una cápsula que nos va a hablar específicamente de si es correcto o no.
Si ya hablas con acento argentino, es porque... Inciso A, escuchas Ultra de 2 a 3 de la tarde. B, Mica Napolitano está influenciando en ti.
¿Qué tenés que hacer?
Porque nunca se tiene que hacer nada en el famoso triángulo de la muerte.
¿Realmente existe el triángulo de la muerte? Sí, el triángulo de la muerte es esta zona entre la nariz y la mandíbula. No debes de tocarla. Esta zona tiene una circulación muy peculiar. La circulación de la cara se une a la circulación del cerebro. Entonces, cualquier infección que tengas en la piel puede pasar hasta el cerebro, en donde va a ser muy difícil de controlar y te puede causar una trombosis o te puede causar un absceso cerebral. Y no quieres un absceso en el cerebro. Es por esto que debes evitar reventar cualquier granito que tengas en esa zona y siempre tocarte la cara con las manos limpias. Tampoco te hurgues la nariz.
¿Qué tenés que hacer que escuchar a nuestra ultra influencer, Mica Napolitano?
¿Qué tenés que hacer? Ahora sí vamos a nuestro ¿sabías qué? Nuestras noticias globales del día de hoy. Número 1. Al menos 22 personas han muerto por la ola de frío en el norte de México y sur de Estados Unidos. Número 2. Jeff Bezos vuelve a ser de las personas más ricas del mundo destronando a Elon Musk. Número 3. Japón dejará que las mujeres asistan a reuniones claves siempre y cuando no hablen. Número 4. Escándalo en Perú después de que 487 personas, entre ellos cargos y ministros, aprovecharan de su posición para vacunarse contra el COVID-19. Y número 5. Destrozan una comisaría en España en protesta por la detención del rapero Pablo Hassel.
Si ya hablas con acento argentino es porque inciso A, escuchas Ultra de 2 a 3 de la tarde. B, Mica Napolitano está influenciando en ti.
¿Qué tenés que hacer? Ahora sí comenzamos nuestra sección de innovación. Nos encontramos con Jorge Romero en ¿Qué tenés que hacer? Para que nos cuente un poco sobre esos tips sobre innovación que creo que van a estar muy oportunos el día de hoy. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Mica. Muchas gracias por haberme invitado de nueva cuenta aquí en ¿Qué tenés que hacer? Y muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de los 5 secretos de la innovación. Que pues sobre todo tienen que tener mucho en cuenta que no solamente es una sola persona, sino que todos debe haber un ecosistema en esto para que todos puedan actuar.
A ver, ¿cuál es ese ecosistema? Contanos un poquito.
Mira, te puedo decir que el uno, esta palabra de generar un ambiente de innovación, un ambiente de creatividad. ¿Y cómo se hace esto? Yo te puedo decir que principalmente en los países latinoamericanos, Argentina, por ejemplo, pues yo creo que a quien más admiran los niños son a los futbolistas. No se ha creado este ambiente en donde se admire a científicos o a investigadores.
¿Por qué pasa
esto? Y hoy por hoy te puedo decir que, por ejemplo, América Latina tiene alrededor de 500 investigadores por cada millón de habitantes. Corea del Sur, por ejemplo, tiene más de 5,000 investigadores por cada un millón de habitantes. Y pues esto te habla también de cuánto le apuesta a cada país. Y esto es importantísimo porque no solamente es la cuestión de meramente gobierno, que le tiene que invertir mucho. Por ejemplo, el gobierno se tiene que meter de lleno a invertirle como tal recurso, a bajar trámites, por ejemplo, para que una persona pueda generar un proyecto. Hoy te puedo decir, Venezuela necesita 17 trámites para hacer un proyecto. Oye, de emprendimiento. Argentina importante. Y Brasil andan en alrededor de los 14. Sí. Y pues bueno, países de primer mundo, pues esto está muy, muy reducido. Y sobre todo también países de primer mundo como Japón, Estados Unidos, Alemania, le invierten mucho sobre todo también a las empresas y no solamente a las universidades, y esto ayuda también.
¿Por qué crees que para vos la gente pues se enfoca más en los futbolistas y no está pasando con los, no sé, científicos como mencionas? ¿Qué está fallando ahí?
Pues yo creo que es este tema también del principio de modelaje a personas que también puedan cambiar la vida o el destino de un país, ¿no? En este caso, pues sí han visto muchos jóvenes la manera de sobresalir por medio del deporte, y es bueno, es muy bueno, no se tiene que quitar. Pero pues también, por ejemplo, los padres de familia que pues incentiven no solamente a la cuestión deportiva, sino también cultural, científica, o sea, tecnológica, académica.
Como que dándole más espacio a lo físico y no se le está dando como que mucha iniciativa a pensar.
No tendría que ser en ese sentido. La cuestión es básicamente que lo empujen también por otras ramas del proyecto de vida, simple y sencillamente, pero que también esto pues tengan una situación de recompensa. Y aquí iría al segundo secreto.
Vamos a saltar.
El segundo secreto es, y que va también todo encaminado, el segundo secreto es también motivar convocatorias que también expriman creatividad e incentiven también la innovación. Te voy a poner 3 ejemplos que a mí me llamaron mucho la atención.
A ver.
El primero, en 1795, Napoleón Bonaparte saca una convocatoria en la cual se invita también a todo el país con un recurso o una bolsa garantizada de 12,000 francos para que le digan el método de cómo preservar un poquito más los alimentos. Pues en ese entonces querían avanzar hacia el norte su ejército y pues esta parte le impidió bastante porque pues bueno, no llegaba, ¿no?, todo este recurso. Hasta 1810, un chef cuyo apellido es Appert dio el secreto realmente para que esto pudiera lograrse. Y es tan sencillo como envasar los alimentos de manera sellada, cosa que hasta hoy utilizamos. Y eso se generó a partir de una convocatoria. Segundo ejemplo rápidamente.
Va.
XPRIZE en 2004 saca una convocatoria en donde piden hacer una nave reutilizable, nave aeroespacial reutilizable, y pues esto era de manera privada. Daban de premio 10 millones de dólares. Participaron un poquito más de 6 equipos, en donde invirtieron un poquito más de 1,000 millones de dólares. Muchas veces el premio no es lo que realmente le llama la atención a aquellas personas que quieren participar, sino también es el aparador para que puedan hacer y pues beneficiarse a sí mismos y romper paradigmas a sí mismos.
Vamos a regresar del corte comercial y la tanda musical de radio. Estamos hablando sobre innovación y los tips que nos está dando Jorge Romero para que podamos saber de qué manera podemos innovar. Continúa, por favor.
Y estaba en el tercer ejemplo. En 1917, Charles Lindbergh pues manda una convocatoria en donde pide que pues se haga el primer vuelo en avión como tal de Nueva York a París, poquito más de 5,800 kilómetros,
okay,
en donde nunca se había logrado esto. Y pues bueno, sí hubo bastantes fracasos, por supuesto, algunos fallecimientos. Sin embargo, aquí también la cuestión es que a partir de esto, que ya lo lograron, y también fue con una convocatoria de $25,000 de premio, pues lo logran y se detona la cuestión comercial en cuestiones de aviones y también de pasajeros. Ya hay un poquito más de seguridad en esto. Entonces, esto es lo que detona la cuestión de las convocatorias, que las personas puedan participar y sobre todo que te permite a cualquier persona, no solamente en un solo círculo, sino a cualquier persona, el poder involucrarte y pues romper desafíos.
Ahora, digo, sí está fuerte, pero también meterse en este tema de innovar es saber que no solamente puedes perder a nivel económico, sino que también, como en este caso, se pueden perder vidas a costa de lograr un objetivo que es que algo nuevo y distinto y al final que confort llegue para las personas, ¿no?
El que no está dispuesto a apostar la vida, Mica, que mejor no apueste nada, ¿no?
¿Vos porque te crees yo creo un buen apostador de la vida?
Sin duda alguna. Yo creo que el tema de los riesgos es algo que debemos de incentivar principalmente. Y esto voy también con el tercer secreto. Sí, ya arriba en el segundo. Tercero. El tercer secreto en la cuestión también de que pues hay que aceptar y aprender de los errores. A mí me gusta mucho una pequeña historia que pues el creador de WhatsApp en algún momento fue rechazado por Facebook y por Twitter en 2009.
Mira,
y pues no sé por qué lo hayan rechazado, pero de alguna manera es u otra esto lo ayudó también a tener un cierto orgullo y canalizar esas energías pues para hacer nuevos inventos. Hasta fue 2014 que Facebook compra a WhatsApp. Y pues bueno, una cantidad estratosférica, creo que 19,500 millones de dólares, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que también es muy importante de mencionarla porque pues sí es importante o hasta a veces es necesario tropezar y caerte para que pues estas cosas también vayan ayudando al mismo tema, a generar mucha mayor innovación. Y el cuarto secreto
antes
que yo creo que...
Antes de irte al cuarto, contame vos qué harías con esa suma de dinero. ¿En qué innovarías o de qué manera lo invertirías?
Yo creo que el tema sería básicamente todo es reinversión al mismo tema de innovación. Y yo creo que va hilado al cuarto secreto. Qué bueno que me lo dices.
¿En qué invertirías vos?
Ahí te va. Y sí lo quiero contestar de esta manera. El cuarto secreto va sobre todo a esto, a que realmente haya inversionistas, empresarios que le apuesten a los emprendedores, porque lo que se dice también en Estados Unidos, este es un dato de Estados Unidos, una startup, una empresa que arranca apenas con una cuestión de innovación, que así se les llama, tiene solamente el 5% de posibilidades de ser exitosa.
Wow.
95% de que fracase. Uh-huh. Entonces, este dato sí lo deben de tener muy bien los inversionistas. Pues si le van a apostar, lo más seguro es que se vaya a perder, pero se va a perder a lo mejor ese proyecto, pero va a ganar mucho también el emprendedor. Entonces, esta parte yo creo que es padrísima. Por ejemplo, te voy a dar el tema, el creador de Duolingo, originario de Guatemala, consiguió apoyo en Estados Unidos, $40 millones de dólares para poder arrancar su proyecto. Y pues bueno, hoy como es una aplicación de las más utilizadas en el mundo, ¿no? Y sobre todo también con un gran enfoque al tema de educación. Duolingo, pues bueno, que ayuda pues al tema de conocimiento de los idiomas,
de lengua,
¿no?
Sí.
Entonces, esta parte yo creo que es fundamental. Ahorita, ¿qué me dirías? ¿Qué haría con $19,500 millones de dólares? Yo creo que sin duda alguna seguir apoyando a gente que arranca sus startups. Ese sería.
Se me hace una idea interesante. ¿Lo has hecho ya en algún momento?
Hasta hoy no, pero, o sea, bueno, de manera personal, no. En algún momento cuando me tocó estar en algunas posiciones también para apoyar a los jóvenes, sí, infinitamente. Yo creo
cuando
que eso es lo
en,
que.
En gobierno, ¿no?
En el Instituto de la Juventud, sí. Guanajuatense. Pero yo creo que eso es lo principal, apoyar muchísimo a los chavos. Y el quinto secreto, el último, el de globalizar la innovación. ¿A qué voy con esto, Mica? Fíjate que yo creo que alguna vez has escuchado el concepto fuga de cerebros, que yo creo que se decía mucho los 90s, también a los principios del 2000.
No había nacido todavía, pero...
No, 89, creo.
¿Cuál 89?
Bueno, este tema de la fuga de cerebros ya debe desaparecer. Hoy debe de ser circulación de cerebros. Debemos de motivar que nuestros paisanos, que también toda Latinoamérica, se vaya de sus países también para encontrar nuevas experiencias y en algún momento regresar y pues dar paga también a esta cuestión en cuestión de la calidad de vida de cada una de las personas que viven en ese país. Te puedo decir, por ejemplo, Corea del Sur tiene la mitad, casi la mitad de población que México, uh-huh, y tiene 4 veces más estudiantes que México en todo el mundo. Entonces, esto es algo que también se debe de fomentar. Por ejemplo, China hizo...
Vamos a irnos a un pequeño, sí, claro, corte comercial en la radio. Seguimos en Facebook Live. Si este tema está súper interesante y quieren, pueden migrar para allá y volvemos en un momento más. Perdón, Jorge.
Muy bien.
¿Sí?
Perfecto. Entonces, China... idioma inglés obligatorio, ¿no? Entonces es una de las cosas. Y también decir, el idioma inglés pues es el primer idioma en la cuestión de innovación. Entonces yo creo que es algo también que debemos de seguir empujando. Cuestiones como, a veces creo que está un poquito cerrada en México, me refiero, el tema de que se le dé más oportunidad a los chavos que puedan hacer su titulación con empresas en el extranjero o con mismas instituciones educativas también en el extranjero. Y otra parte también muy importante, tenemos de repente la falsa idea, Mica, de que solamente se le debe de dar la inversión a las universidades para que hagan investigaciones. Creo que aquí también se debe de apoyar mucho a las empresas que ya llevan un camino avanzado y que pueden tener también a lo mejor mayores posibilidades de dar con el objetivo que estemos buscando.
O sea, para entender y concluir con este punto, para vos innovación en el punto número 5 también es salir a buscar, salir al mundo y regresar, y por ahí en nuestro país, o bueno, hablando de México en específico, por ahí hay cosas que no tenemos y traerlas.
Exactamente. Yo creo que firmemente que, por ejemplo, el tema de innovación tiene varias acepciones. Innovación se puede entender como la cuestión de crear algo totalmente nuevo, pero también se puede entender como aquella cuestión de que si existe en otro país y en México no, y tú lo traes, eso también es innovación. Hay que ponerle también una firma auténtica, en este caso mexicana, y que pueda también ayudar a mejorar la calidad de vida. Eso es lo más importante. Y yo diría que en esta parte de la globalización, pues es muy importante porque al final de cuentas, cuando tú sales y ves cosas nuevas, rompes fronteras, rompes a veces también muchos miedos, y pues eso también te ayuda pues a generar cuestiones distintas a las que vienes haciendo en tu lugar de origen, ¿no?
Por ejemplo, ¿se le puede decir innovación al programa ¿Qué tenés que hacer? Un programa argentino, argento-mexicano, pero ¿En México?
No, claro. ¿Qué tenés que hacer? Pues eso es lo que busca. Y lo que también lo principal es pues traer a muchas personas que andan también en el rubro y que pues puedan generar también distintas situaciones. Yo estoy seguro, Mica, que de aquí van a salir a lo mejor muy buenas ideas que puedan ayudar también a los chavos a seguir adelante. Yo te podría decir que, pues bueno, también invitadísimos. Los ejemplos que tenemos aquí en Guanajuato, si tú así lo quieres y lo permites, con mucho gusto, pues también podemos traer, porque precisamente hoy es el día del inventor mexicano. Y pues fíjate que tenemos ejemplos que, bueno, te había platicado de algunos chavos como Axel Gómez Ortigosa en Irapuato. En Irapuato también tenemos a la persona que investigó y creó el tema del genoma del maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está el Simvestab, el Langevio. Y pues todo esto que pues, lo deben de saber los chavos, y que pues hoy por hoy tenemos también a chavos que han ganado torneos internacionales de robótica. Entonces esto es un padrísimo y creo que se está generando
esas mentes acá. Así que a ver si me pasas esos contactos, porque dice y dice Jorge y luego no pasa nada.
Te voy a pasar también un video, precisamente ayer me lo mandaron, de las 12 razones de por qué el Bajío es una zona muy prominente y también de total innovación. Y bueno, eso no nada más lo decimos nosotros, sino también universidades como George Washington, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es importantísima, porque aquí creo firmemente que, y hablo no solamente de Guanajuato, sino todo el polígono que existe aquí, que son Aguascalientes, sí, claro. Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro. Uh-huh. No sé si sabías un dato, y que yo creo que es algo que deben de tener muy en cuenta todos los chavos. Si te paras en el centro de Guanajuato, a 500 kilómetros a la redonda, existe el 60% de la población total del país. ¿Y esto qué te habla? Pues bueno, infinidad de oportunidades, si lo que quieras vender, Mica. O sea, existe 60% de población que puede tener posibilidades de comprarte, ¿no? Y pues bueno, esto también ha agarrado mucho la onda la gente que ha estado pues aquí en Guanajuato y en los estados aledaños, porque pues bueno, también tenemos una de las mejores comunicaciones terrestres, ¿no? Que también han ayudado a esto, un puerto interior seco, el más grande de México. Sí, y pues bueno, eso ayuda también pues al tema de exportaciones, a la cuestión de innovación, inventos, precisamente eso, inventos, ¿no?
Bueno, para que ahí todos los que nos estén viendo y escuchando puedan ponerse las pilas y empezar a innovar, y si no traen como que una idea nueva, a salir a buscarla y traerla para acá.
Si me da chance más del último ejemplo.
A ver.
Fíjate que en 2012 le decían a Kodak: oye, Kodak, te tienes que reinventar, si no vas a tronar. Y sí estaban a punto de la quiebra, con miles de familias que dependían de esos trabajos, ¿no? Y Kodak contestaba: ¿cómo quieres que innove si ya existe Facebook en la cuestión digital de fotografía y todo esto, ¿no? Publicidad. Pues bueno, 13 chavos se animaron a innovar y crearon una empresa que se llama Instagram, y que pues en la actualidad
todavía... Que hoy
todavía...
día es la aplicación, una de las aplicaciones más importantes en ventas en todo.
Cuando se creía que Facebook ya lo había hecho todo, ¿no?
No.
Entonces, pues paró antenas Facebook. Y por supuesto, pues lo compró.
Claro.
Como casi todo lo que está comprando.
Monopolizando, pero que con TikTok todavía no lo ha logrado.
Mil millones de dólares costó en ese entonces la aplicación de Instagram. Y sí fue vendido, pero bueno, le dio otro toque, ¿no? Uh-huh. Un toque más estético a lo que pensábamos que ya había existido todo.
La verdad que sí. Jorge, te agradezco muchísimo este espacio. Aprovecho para también pues felicitarte por tu nueva candidatura, si quieres comentar un poco sobre...
Fíjate que estamos ahorita en tema de intercampañas, sí estamos cuidando mucho esa parte, no tenemos de cuidar también algunas palabras, todo esto, pero lo que sí te puedo decir pues es el estatus, ¿no? El estatus de que hoy México pues tenemos cuatro diferentes crisis muy importantes. Uh-huh. que debemos de en sí todos los mexicanos a participar. Pero pues bueno, la principal es el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, que es una cuestión en donde México está considerado como el peor país que tiene el manejo de esta pandemia.
De
y pues
plano.
sí se necesita hacer ahí muchas cosas, pero bueno, ya en su momento estaremos platicando con mucho gusto, Mica, y por supuesto que ojalá que me invites otra vez.
A ver si pasa, a ver si te lo ganas, a ver si me recomendas este libro que tanto te gusta. Bueno, nada, Jorge, muchísimas gracias, espero verte pronto de nuevo para que nos traigas esta información que a todos, creo que los que quieren emprender, les sirve, y aparte es conocimiento general que no está, nunca está de más.
Sí, claro, claro, y ahorita que decías de los libros, hay un libro que sí me gustaría que leyeran todos los chavos, se llama Fuera de Serie, de Malcolm Gladwell. Ahí habla también algo del tema de innovación, pero sobre todo esto para empezar a romper los miedos. Yo creo que siempre cuando ves a alguna persona qué es lo que ha hecho, pues también como que te animas a decir, bueno, a lo mejor tengo algunas analogías o parecidos también con esa persona como para poderme animar. Se los recomiendo mucho. Fuera de Serie, de Malcolm Gladwell.
Fuera de Serie, ok. Fuera de Serie nos vamos nosotros entonces a la siguiente sección. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, Mica. Hasta luego.
Si ya hablas con acento argentino es porque, inciso A, escuchas Ultra de 2 a 3 de la tarde. B, Mica Napolitano está influenciando en ti.
¿Qué tenés que hacer? Ahora sí, vamos con una noticia respecto a lo que estuvo pasando ayer con el tema de los apagones y los empleados del CFE. Nos tienen una noticia súper importante respecto a qué va a pasar con este tema de los apagones, que parece que no se va a terminar.
Con acento argentino es porque, inciso A, escuchas Ultra de 2 a 3 de la tarde. B, Mica Napolitano está influenciando en ti.
¿Qué tenés que hacer?
Creí cuando mandaron el video que iba a ser un video informativo sobre todo lo que estaba pasando con los apagones ayer. Me llevó una gran desilusión, pero por lo menos una sonrisa en el rostro. Bueno, ahora sí nos encontramos con Laura Navarro, que nos va a hablar el día de hoy sobre cómo utilizar el marketing en el emprendimiento. ¿Cómo estás, Laura?
Ay, muy bien, muy contenta de que me invites de nuevo a tu casa.
Muchísimas gracias por venir. Para mí es un honor totalmente tenerte, y sé que traes vasta experiencia en el tema, y me gustaría que nos pudieras apoyar un poco en esta parte de cuando uno tiene un negocio, cómo podría manejar la parte del marketing, que es cuáles son los pasos básicos o fundamentales iniciales que tiene que dar.
Yo creo que ahorita lo más importante que tenemos que entender a través de esta nueva normalidad es que el consumidor ha cambiado. Uh-huh. Como generadores de contenido, como mercadólogos, de pronto vamos funcionando a través de cierta información que conocemos, pero se nos olvida o desconectamos de nuestra audiencia. Entonces, ahorita lo primero que tienes que entender tú como emprendedor, si quieres generar una estrategia de marketing, es cómo voy a conectar con las emociones de mi comprador o de mi posible comprador.
O sea, ahora te conectas con, sí, con los sentimientos, sí, del otro lado. Antes era como de compren y así comprábamos. Es. Ahora es diferente la experiencia.
Sobre todo porque, ¿sabes qué pasa, Mica? Nuestra relación con el dinero ha cambiado después de la pandemia. Okay. Es decir, tenemos necesidades y seguimos comprando ciertos productos, pero ahora tenemos que hacer un stop y decir, ok, a ver, ¿en qué voy a gastarme la lana? ¿Cómo la voy cómo voy a generar este flujo de dinero, ¿no?
O sea, ahora nosotros pensamos un poco más.
Un poquito más.
Ande.
Sí, los analistas en cuanto a tendencias de consumidores lo que dicen. Dicen, el consumidor ha cambiado porque ahora hay menos dinero, los sueldos están bajos, la situación en general es complicada. La gente se detiene más a pensar en qué es lo que va a consumir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues si tener un muy buen producto, uh-huh, entender cuál es tu diferenciador del producto. Es decir, a lo mejor yo vendo zapatos y hay miles de marcas de zapatos, pero ¿qué es lo que a mí me hace diferente de los demás? Uh-huh. Y la parte más importante en este momento es cómo voy a conectar con mi comprador a través de las emociones y de los sentimientos, sobre todo en el uso de los medios digitales como las redes sociales.
Ok, ¿cómo qué tips le darías? O por ejemplo, ¿cuáles son esos sentimientos que nosotros podemos agarrar para combinarlos con el marketing y ahí, pues no sé, venderles un producto.
Primero, saber qué es lo que le va a abonar mi producto a la persona que lo va a comprar. Es decir, yo sé que vendo algo que va a solucionar una necesidad. Si es un artículo de primera necesidad como alimentos, ciertos servicios, quizás es un poco más sencillo. Okay. Pero si vamos a hablar de artículos que a lo mejor no son tan de primera necesidad, yo tendría que pensar qué le va a abonar mi producto a esta persona en la cuestión de la emocionalidad. Es decir, quizá yo con este par de zapatos lo que te voy a ofrecer es y voy a conectar con una idea de una necesidad que tenga mi comprador, mi consumidor. Ejemplo, no sé, si vendo zapatos para, voy a decir una cosa así al aire, ¿no? Para el sector salud, ¿de qué manera voy a conectar con todas las emociones que están girando en torno al sector salud en este momento? ¿Y cuál es mi diferenciador? ¿Qué tengo yo que no tienen los demás? Ese sería uno de mis principales consejos.
¿Utilizar el diferenciador precio es positivo o es negativo?
¿En este momento o así como en general?
En general, pero bueno, podemos también como que enfocarlo al tema pandemia.
Mira, yo creo que lo importante es hacerle saber a la gente la relación precio-calidad. Exacto. Y que tú tengas un discurso que vaya muy de la mano con tus principios, con tu marca, con tu diseño, para poder generar esta relación precio-calidad. Algo que me gusta mucho y que hacen algunas marcas es cuando dicen, este es un precio especial porque sabemos que está pasando esta situación. O cuando cambian el discurso y dicen, tenemos este precio especial porque necesitamos apoyar a la economía, consume esto que es local. Este discurso que trae el pequeño emprendedor de apoya lo local, vamos entre nosotros a apoyarnos, me parece que es muy positivo cuando quieres incluso generar una idea precio-calidad, porque el diferenciador también está entrando en el asunto de cómo mi compra va a abonarle a un flujo de dinero en mi localidad y de ahí hacia el exterior.
Creo que tenés muchísimo para dar y muchísimo para informar. Me parece que te voy a dedicar una sección especial para esta, porque ya nos tenemos que ir, pero definitivamente hay mucho por saber sobre el tema de marketing, porque es un tema muy vasto y muy profundo. Muchas gracias, Laurita, por haber venido. Espero tenerte pronto de nuevo, de verdad te lo digo. Y nada, gracias a todos ustedes por acompañarnos en ¿Qué tenés que hacer? Nos vemos el día de mañana.
Este programa lo viste, lo escuchaste y lo viviste con nuestra ultra influencer, Mica Napolitano.
¿Qué tenés que hacer?
Quédate en Ultra FM 98.3, tu estación oficial.
¿Qué tenés que hacer?